en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja, un día en el que debemos subrayar que de vez en cuando la vida te obliga a improvisar. Y la mejor improvisación es aquella que se prepara, aquella en la que por lo menos tienes una idea mental de aquello que tienes que hacer. A partir de ahí, las circunstancias pueden hacer que tengas una libertad que en principio no pensabas. La improvisación, en cualquier caso, es un elemento que forma parte de nuestras vidas y para el que tenemos que estar preparados. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a comenzar con ofertas de empleo, así que tenemos a Sofía López y a Javi García para ayudarnos en este cometido tan importante que te puede cambiar la vida si nos estás escuchando. Se necesitan 30 conductores en la Comunidad de Madrid.
Sí, para repartir paquetería a domicilio. Para ello tendrán que tener el carné de conducir tipo B, conocer la comunidad y se valora también que tengan experiencia en puestos similares. El contrato que se ofrece es de tipo temporal, la jornada completa y el salario ronda los 12.600 euros anuales.
La agencia de colocación de Pozuelo gestiona una oferta para 8 electricistas.
Oficiales electricistas que tengan el curso de prevención de riesgos laborales. En este caso no se pide tener experiencia, se ofrece un contrato por obra y servicio con jornada de 40 horas semanales y un salario que oscila los 1.500 euros mensuales.
En Torrejón de Ardoz hay 3 puestos de gerocultores.
Para personas que tengan la formación profesional de auxiliar de clínica o el certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Además, deben contar con un certificado de discapacidad de al menos el 33%. No se requiere experiencia, el contrato es de tipo temporal y la jornada completa.
Y en Móstoles, sin embargo, están buscando a un entrenador personal.
Sí, para planificar rutinas de entrenamientos, guiar a los clientes durante las sesiones y realizar informes mensuales de su evolución, entre otras funciones.
Vamos a lo que se dedica un entrenador personal.
El contrato en este caso es indefinido, la jornada parcial y se pide la incorporación inmediata.
Y en Holanda siguen buscando operarios de logística.
Pero para trabajar para una empresa española, porque es para el grupo Inditex, que buscan a trabajadores para incorporar a labores de almacén. Recibirán el stock, lo prepararán y lo van a enviar a diferentes destinos, quizás aquí a la Comunidad de Madrid. Se buscan perfiles con experiencia en el sector de la logística, que tengan conocimientos en inglés y se valora también positivamente que sepan holandés. La jornada es a tiempo completo.
De todas formas, te debo decir que esta empresa Inditex tiene sus propios almacenes aquí en Madrid, pues, y si no recuerdo mal, uno en Alcalá de Henares, con lo cual no creo que de Holanda venga a traerte aquí
no pueden
una camisa.
El trayecto para mandarle algún regalo a la familia, a la madre. ¿No?
Yo, hombre, vamos a ver, si lo piden desde Holanda, yo creo que incluso se tramitaría aquí en España, digo yo, pero no me hagas caso porque no soy el hijo heredero de Amancio Ortega.
El apellido Ortega no lo tienes, ¿no?
No. En cualquier caso, si te interesan estas ofertas de empleo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 30 de octubre. Sí, que Inditex también, digamos que genera empleo aquí en la Comunidad de Madrid a través de ese almacén logístico y a través, por supuesto, naturalmente, de todas las tiendas que tienes repartidas por la comunidad. Pero no es el asunto que nos ocupa los miércoles, porque los miércoles hablamos de empleo público, así que tenemos a nuestros invitados habituales en esta mesa. Empezamos, ¿cuánto la habíamos echado de menos? Entre causas nuestras y causas suyas, ellas le hemos dado unas vacaciones demasiado largas. Es Rosa María Robledano. Muy buena, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Entre
Javier.
Nuestras giras por ahí por
sí,
la
sí,
Comunidad de Madrid.
Sí, os vais de bolo en bolo, entonces, y cuando no, me dais envidia y me voy yo.
Eso, cuando no te vas tú de bolo también. Que además fue muy gracioso porque tuvimos a Antonio, el responsable de prisiones sí. de UGT,
sí.
y me dice, mira, me tendré que salir porque estoy en estos momentos en un evento. Digo, en el evento en el que está Rosa, claro. Dijo, sí, sí, la tengo por aquí.
La verdad es que sí.
Bueno, Rosa, que es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Y ya lo tuvimos la semana pasada, a Juan José Regatos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bien, bien. Aquí
bien,
estamos.
¿No? Es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Estábamos justamente antes de empezar el programa con una noticia de última hora. Vamos a hacer como los de la tele. Vamos a meter el cebo. Vamos a decir que ya sabemos cuándo van a salir los aprobados de los exámenes del SESCAM.
De algunas... No, del
SERMAS.
Del SERMAS.
Del SERMAS.
El SESCAM,
estoy yo en Castilla-La
Mancha.
Sí. Del SERMAS.
Sí, hay categorías y ya tenemos fecha.
Bueno, pues luego comentaremos la fecha y luego también espero que hayáis hecho vuestra carta a los Reyes Magos.
Para eso siempre está uno dispuesto.
En este caso, más que Reyes Magos, de los que vienen el 6 de enero, es para los que vienen el 10 de noviembre.
Claro, claro, a ver si vienen por fin y se queda alguien
sí,
al mando.
Y constituimos por lo menos gobierno, ya sí, sea sí, sí. el partido que sea, ¿no? Que al final yo creo que si en algo coincidimos, si en algo no hay dos Españas, claro. es en desear que por fin tengamos un gobierno.
Sí, yo creo que sí.
Ahí coincidimos los de un lado, los de otro, todos.
Todo el mundo, ¿no? por el bien general.
Claro, efectivamente. Bueno, y antes de hablar de empleo público, sí que vamos a aludir a una convocatoria que creo que te puede interesar si estás buscando trabajo, si andas un poco perdido, perdida sobre a qué dedicarte en el futuro, porque el medio ambiente y todos los servicios que hay alrededor pueden ser una buena salida profesional. Bueno, que hablamos, hablo yo, si no pasa nada. Porque hemos conocido la convocatoria de la tercera edición del programa Destino Empleo Verde. Una convocatoria a la que te puedes inscribir hasta el 15 de noviembre. Y tenemos para hablar de ella a Victoria Pérez, que es coordinadora del programa Emplea Verde, que forma parte de la Fundación para la Biodiversidad. Victoria, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una edición de este programa que al final de lo que se trata, un poco, ¿qué es? Explícanos.
Pues mira, nosotros somos una fundación, que es una fundación pública, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica. Llevamos 20 años, te cuento un poco esto para que
sí.
entendáis un poco el concepto y el porqué este foco que tenemos en la economía verde y la economía azul. Llevamos más de 20 años trabajando por la conservación y un uso sostenible de la biodiversidad. Lo hacemos desde diferentes frentes. Y nosotros, concretamente en el programa Emplea Verde, tenemos un foco muy importante puesto en el empleo y el emprendimiento verde.
Uh-huh.
Queremos con esto dar apoyo tanto a personas desempleadas que quieran encontrar un trabajo por cuenta ajena, y aquí ya viene nuestro destino Empleo Verde, como a personas emprendedoras, que lo dejo así suelto, no voy a profundizar más, que quieran emprender y quieran montar un negocio.
Sí, hemos hablado.
Con la economía verde y economía azul.
Hemos vale. hablado de esos otros programas que tenéis también de Emprende Verde, etcétera.
Exacto.
Que también, pues, a lo largo de este año, pues, hemos hecho referencia a ellos. Porque yo creo que al final, Victoria, es un sector que cada vez genera más trabajo y también genera profesiones, yo no sé si súper novedosas, pero desde luego de las que podríamos decir muy especializadas.
Sí, hay nichos de empleo vinculados con la economía verde y la economía azul, está ya estudiado y no solamente vinculado con, por ejemplo, la economía circular, que está muy en boga, todo lo que tiene que ver con agricultura sostenible, agricultura y pesca sostenibles, todo el tema de energías, o sea, hay un nicho de mercado importante en el que nosotros queremos poner el foco. ¿Cómo lo hacemos? A través de programas de formación en el que, como este, como el Destino Empleo Verde, que ya es su tercera edición, en el que, bueno, pues lo que queremos es dar herramientas a personas que quieran encontrar un empleo por cuenta ajena, sobre todo vinculadas con el desarrollo de marca personal, de cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, de cómo desarrollar ese plan de búsqueda de empleo, ¿no? Que es un trabajo
en sí mismo. Sí.
Y focalizarles también y darles una visión de qué nichos de empleo existen realmente en este mercado. Una parte muy interesante, porque tenemos una formación muy... un número de horas presencial que es muy interesante, pero también lo que yo destacaría de esta formación es toda la fase que se hace de acompañamiento grupal, de este proceso de recibir feedbacks, ¿verdad?, de todos tus compañeros a los que no conoces, pero que reciben, ¿no?, con mucho agrado, ¿no?, todas las mejoras que pueden ver de personas que no te conocen de nada, pero que sí que están en ese mismo proceso que tú, buscando empleo. Y también el acompañamiento individualizado, que es muy interesante porque ahí sí que vamos a trabajar específicamente aquellas cuestiones que a ti, a título particular, te preocupan y que, bueno, pues te impiden hacer quizá una entrevista de trabajo como tú la harías en condiciones óptimas.
Con lo cual, Victoria, de alguna manera es un programa para personas que se encuentran en paro, pero yo agregaría personas que tienen formación o experiencia dentro del propio sector, es a las que más puede beneficiar, ¿no?
Sí, o que quieran trabajar en este sector y quieran un poco, pues ya tengan, la mayor parte de los perfiles que nos vienen son gente que ya viene, tienen esa sensibilización con el sector verde y quieren, pues eso, encontrar un empleo y trabajar esas herramientas para poder alcanzar su deseo, que es obtener este empleo. Nosotros, además, en esta formación, y que es muy interesante, hacemos siempre una asistencia a un evento que tiene que ver con el empleo y la economía verde, que no siempre en el marco del desarrollo del programa lo hay, pero siempre visitamos a empresas que están vinculadas con la economía verde y la economía azul, y también nos visitan expertos, eso lo llamamos charlas inspiradoras, ¿verdad? Expertos que lo que quieren es contarnos desde la otra perspectiva cómo ellos acometen una entrevista de trabajo, cómo ellos hacen todo ese proceso de selección, en qué se fijan, etcétera, que es muy interesante también.
Bueno, es muy interesante. También es muy interesante, aunque seamos un poquito egoístas en esto, y puesto que somos la radio pública madrileña, decir que las sesiones se celebran en Madrid, aunque están abiertas, me imagino, a cualquier persona que está en paro en toda España, pero siempre el hecho de que sean cerquita de casa facilita mucho que podamos participar.
Sí, nosotros normalmente todas las convocatorias las hacemos abiertas a cualquiera que quiera venir, sea venga de la comunidad autónoma que venga. Pero sí que es cierto que estas en concreto son en Madrid. Hay otra, se está celebrando el segundo destino empleo verde actualmente en Málaga. Pues bueno, vamos viendo,
cambiando de ciudad,
opciones, sí, para que haya oportunidad para todos.
Bueno, hay 3 ediciones, con lo cual supongo que habréis hecho balance de las 2 anteriores.
Pues sí, un balance además bastante positivo porque bueno, en esta segunda edición se está celebrando ahora, como te digo, pero ya tenemos a 5 personas que están en un proceso de selección, 5 de 15, que es un ratio bastante bueno. En el sector de la agroecología y jardinería, que además están haciendo sus prácticas en empresas, en ese caso, en este segundo destino empleo verde, había prácticas en empresas y, bueno, están consiguiendo, pues ya sabes, siempre pues te da la oportunidad, ¿no?, el hacer la práctica en empresa de igual a posteriori poder incorporarte en esa misma empresa. Y la primera edición de Destino Empleo Verde, que tuvo lugar el año pasado, el 60% de las 20 personas participantes encontraron un empleo antes de que acabase el año pasado, con lo cual estamos teniendo una tasa de éxito bastante buena con este programa.
Bueno, en cualquier caso, las inscripciones hasta el 15 de noviembre, supongo que hay una web a la que nos podemos dirigir.
Sí, en empleaverde.es la podéis encontrar.
Perfecto, pues empleaverde.es, la referencia que cualquiera de los oyentes de Madrid Trabaja tienen para apuntarse a esta tercera edición del programa Destino Empleo Verde. Si te interesa todo lo vinculado con la economía verde y azul, con el medio ambiente en definitiva, pues es una muy buena oportunidad para que te acerques al sector. Así que, Victoria Pérez, un placer.
Muchas gracias y saludo.
Un saludo. Y nosotros continuamos ahora, enseguida vamos a hablar de empleo público, que tenemos mucha plancha, que se dice habitualmente, con nuestros invitados habituales.
Madrid
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, partido de vuelta de los octavos en la Champions femenina. En el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Manchester City. A las 8:30, jornada de la Euroliga de baloncesto. Bayern, Real Madrid. Y a las 9, en el 101.3 y en el 106 de la FM, no te pierdas el derbi en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Llega nuestra mesa de redacción con noticias que se han producido en las últimas horas, alguna incluso que ofrece más detalles de algo que ya anunciamos aquí, ahora que todos los periódicos, todos los informativos lo están contando. Nosotros ya lo contamos hace 10 días, por lo menos.
Sí, el día 22 lo contábamos nosotros.
22. Pero fíjate, esto también es un cebo, como en la tele, porque antes vamos a hablar, ¿qué pasa con las carreras de humanidades, Sofía?
Bueno, nada nuevo.
Bajo el sol.
Digo. Sí. Pues que tienen, al parecer, incluso 3 veces más de dificultades en encontrar un empleo que carreras de ciencias. El 78% de los graduados en alguna titulación de ingeniería y arquitectura con menos de 30 años presentan una inserción laboral superior a la media, mientras que los de ciencias sociales y humanidades tienen más dificultades, como digo, para encontrar un empleo. Esto lo dice un estudio de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. En el ranking de las que tienen mayor inserción laboral, pues encontramos muchas relacionadas con la salud, como medicina, enfermería y óptica, que tienen incluso un 72% de inserción laboral por encima de la media. También están ahí las ingenierías, sobre todo aeronáutica y telecomunicaciones, que tienen un 78%, y matemáticas incluso por encima, con un 78,1% de inserción por encima de esta media. Por el otro lado, las que menos, pues titulaciones de las ramas de ciencias sociales y humanidades, como geografía, relaciones laborales, recursos humanos, comercio, bellas artes.
Ah, pues mira que me llama la atención especialmente comercio, lo de recursos humanos.
Humano, pues sí, pues, comunicación.
Bueno, eso no me llama tanto la atención.
Y
¿ves? Si, Javi, si te hubieras dedicado a las matemáticas en lugar de a la comunicación, otro gallo te hubiera
pues
cantado.
Sí. A ver, uno no siempre elige bien.
Sí, es verdad.
Pero bueno, que esto siempre ha pasado y que no hay que dejar de inscribirse en este tipo de carreras porque son maravillosas. Y aquí estamos trabajando algunos también.
¿No? Pensad que nos hubierais conocido entre vosotros.
Hombre, eso es verdad. Eso
ha
es verdad.
Merecido la pena, eso, aunque nos quedamos en par.
Eso es verdad. Pero tú lo dices desde el ámbito sanitario.
Claro,
desde ahí se ve muy bien la cosa, ¿no? Porque a los del ámbito sanitario les interesa vosotros seguir estudiando humanidades.
Sí, ya nos encargamos nosotros.
Bueno, en cualquier caso, también hay que decir que para muchos titulados en humanidades, una salida bastante interesante es el empleo público.
Pues sí, sí. Además,
porque yo no sé si hay otro ámbito en el que se asuma tanto titulado en esas materias.
Hombre, seguramente no tanto titulado. Lo que pasa es que es verdad que hay empresas ahora, según están diciendo algunos estudios, que empiezan a pedir otros perfiles en las empresas privadas, como el tema de los filósofos.
Sí, para gente, todo el tema de la inteligencia artificial.
Letras, claro, es que entonces yo creo que se abre un montón de posibilidades que también se tienen que dar cuenta, ¿no? Las empresas, que no solo son números y ingeniería, sino que hay que darle también a la imaginación y la creatividad, ¿no?
Claro, y también yo creo que invertir un poco más, porque, por ejemplo, me llama la atención que alguien titulado en geografía, con la que se nos avecina del cambio climático y todo lo que tiene que ver con los cambios que se van a producir en el planeta no haya empresas privadas que ya estén metidas a investigar ese tipo de cosas.
Sí, no sé qué estudios tendrán para ver de dónde recaban o piensan recabar los recursos humanos, pero es verdad que es un ámbito que para nada hay que desprestigiar o que hay que dejar como la hermanita pobre, ¿no? Que siempre se ha dado mucho boato a las ingenierías, a lo demás, pero es cierto que, bueno, a ver si se dan cuenta que hacen falta otras cosas.
Y luego, que yo creo que estamos hablando de la universidad vinculada al mercado laboral. Luego puede haber personas que estudien en la universidad simplemente por el placer de adquirir cultura, con lo cual también es otra posibilidad que muchas veces cuando se dice que la universidad debiera descartar determinadas enseñanzas, dices, bueno, es que la universidad no solamente tiene ese apartado mercantil, digamos, de vincularlo al mercado laboral, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha estudiado una carrera simplemente por el gusto de adquirir mayores conocimientos culturales.
Sí, además que cuando medimos, por ejemplo, cómo lo importante que es un país en el mundo a través de su historia, no solo se mide por el PIB o por la ingeniería, se mide por todo lo que ha aportado a la cultura, ¿no? Entonces, todo lo que ha aportado socialmente, en la estructura social, en el derecho, o sea que yo creo que hay que volver a tener esa idea un poco del renacimiento, ¿no? De que todo es importante y el conocimiento no solo es una parte de él, ¿no?
Yo cuando se habla de esto me acuerdo siempre de mi hija cuando estaba en su época de instituto, decía que tenía una profesora que les contaba que estaba deseando de jubilarse para poderse matricular a hacer otra carrera.
Bueno, es que
y
ahí
dices, mira, ¿ves?
Universidades para mayores.
Sí, sí, bueno, mismo. Una cosa es el acceso también de mayores y todo, pero que ella estaba deseando de jubilarse para poder disfrutar estudiando, digo, ¿ves?
Querida Sofía, querido Javier, tengo un mensaje para vosotros de una de nuestras colaboradoras, María López, que me dice: la diferencia es que los que elegimos comunicación, a pesar de los riesgos, tenemos uno de los trabajos más bonitos del mundo. ¿Qué os
pues
parece?
Sí, que tiene mucha razón María López.
Yo es que no elegí comunicación. Yo elegí música.
Te iba a decir, tú peor, que eres musicóloga. Aunque luego hiciste un máster de radio. También
ya
hay
soy
que decir
los pozos de la universidad, de las humanidades, soy
¿Pero
yo.
¿Pero quién estudia musicología en Madrid? Sofía López.
No hay nadie más. Ya graduada ella, ya no hay nadie
ya
más.
Ya no hay nadie más. Bueno, dejamos la broma para ponernos muy serios. Hace 10 días, si tú escuchas Madrid Trabaja, fuiste de las primeras personas en enterarte. Lo digo porque ayer fue portada de muchos diarios digitales, de muchos informativos. Hoy mismo también lo ha sido. Esa sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido por absentismo laboral, aunque esté justificada la baja.
Eso es.
Tenemos más detalles porque salió un primer avance hace 10 días, que fue lo que nosotros recogimos, y hoy ya tenemos muchos más detalles.
Sí, tenemos más en detalles. Nos ponemos en antecedentes. Es una sentencia que responde al recurso planteado por un juzgado de Barcelona sobre el artículo 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que en uno de esos puntos establece esta razón como causa de extinción de un contrato de trabajo, es decir, absentismo laboral, faltas de asistencia intermitentes, aunque sean justificadas, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos. Hoy, como es noticia en todos los diarios, en el Buenos Días Madrid han hablado con Román Gil, abogado de Sagardó y Abogados, para conocer más detalles de esta sentencia.
La cuestión reposa, y lo dice bien el Tribunal Constitucional, es que hay que equilibrar de una parte el interés del trabajador para una protección, desde luego entre ella a la integridad física y a su salud, con un perjuicio económico a la empresa, y buscar un equilibrio para, dice la sentencia del Constitucional, y esto ya lo avaló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, combatir el absentismo laboral, aunque sea justificado porque ocasiona un daño económico.
Como decía Román, no es la primera vez que la justicia se pronuncia en este sentido, no sobre esta norma concretamente, pero sí avalando este tipo de despidos. Es una cuestión bastante delicada porque la norma es muy amplia y de hecho no ha logrado el consenso de todos los magistrados, que ese es uno de los detalles que conocíamos ayer. El tribunal rechaza este recurso por 8 votos a favor y 4 en contra. Uno de esos votos precisamente contempla un escenario muy posible. Por ejemplo, que yo esté malo, me tire una semana pues con un trancazo terrible en la cama y no pueda venir a trabajar, y cuando me voy a incorporar, pues me caigo en la calle y tengo un accidente, un esguince.
Esta mañana Eli del Valle planteaba justamente ese mismo escenario.
Justo sobre este escenario comentaba esto el abogado Román Gil.
hay un voto particular donde indica pues que habría quizá que analizar cada enfermedad concreta o cada situación concreta,
claro,
para evitar, pues quizá un poco en el sentido de la pregunta que usted hace.
Hay que recordar que no forman parte de estas faltas justificadas ni las enfermedades graves, ni tampoco otros escenarios como el derecho a la huelga, la baja por maternidad, todo eso queda totalmente excluido de esto.
Muy bien. ¿Qué os parece, queridos? Aunque vuestro ámbito es el empleo público, pero también controláis este tipo de situaciones.
Sí, vamos a ver, nosotros trabajamos en el ámbito de lo público, pero tenemos sectores de gestión privada.
Claro.
Pero, vamos, yo desde luego la posición de UGT es totalmente contraria a cómo ha resuelto el Tribunal Constitucional, porque puede ser constitucional bajo su criterio, pero está primando desde luego la cuestión económica, la cuestión laboral sobre lo que es el derecho a la salud, que hasta la propia OMS lo reconoce como un derecho fundamental. Y lo que es una pena es que estemos en este momento con una espada encima de la cabeza y de la espalda de las personas y tengan que ir enfermos a su puesto de trabajo. Lo que no puede ser que una persona esté con fiebre, esté con gripe, contagie al resto de compañeros, se expande la enfermedad que tenga o tiene un tipo de enfermedad que a lo mejor necesita ir con su vehículo particular a donde sea y no está en condiciones para mantener la atención que debería de mantener al conducir y está poniendo en riesgo su vida más lo de las personas que se está cruzando con ella. O sea, que es un tema muy serio, muy grave y que desde luego para nosotros es una prueba más de lo que venimos reivindicando desde hace tiempo, que es la derogación de la reforma laboral, que es lo que permitió incluir este artículo punto en el Estatuto de los Trabajadores.
Luego también es que yo creo que habría que distinguir dentro de la norma en este caso, porque yo creo que el Tribunal Constitucional lo único que dice es este punto no va en contra de la Constitución, dice, y sí, demás. Lo cual no quiere decir que los políticos que sea pues digan, oye, pues a partir de ahora no vamos a dar un carácter legal a esta actuación. Pero sí habría que distinguir un poco porque digamos que una cosa son los empleados que le echan un poco de cara dura o mucha cara dura al faltar con cierta asiduidad y que además lo suelen hacer casualmente pues cerca del fin de semana y estas cosas con otro tipo de situaciones, ¿no? Y aquí entra todo en el mismo saco.
Claro, ahí muy bien lo enfocas, porque yo quería aportar la visión de cómo siempre parece que hay que dar como la presunción de culpabilidad a todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras, de las personas, cuando con otros colectivos lo que tenemos siempre es la idea de que hay que incentivar. Cuando se habla de que los empresarios, por ejemplo, tienen que contratar, no se piensa, vamos a penalizarles para ver si contratan, no, vamos a incentivar que contraten. En los trabajadores no, en los trabajadores es vamos a quitarles paro porque dicen que no trabaja, vamos a quitar las bajas, y luego empezamos a ver datos y cifras que, aunque tenemos una discrepancia importante con la patronal y con las mutuas, cuando las mutuas de trabajo se empezaron a hacer cargo, que tienen otro interés y no es la propia administración, del seguimiento de las bajas, pues nos hemos dado cuenta las empresas en que no, ni ha bajado el absentismo por bajas ni se han mejorado los periodos de recuperación, porque realmente a donde ahondas en el fondo de la cuestión es que el 90%+ de las situaciones están justificadas y son situaciones que están cubiertas y que la gente normalmente no se da la baja porque sí. Lo que pasa es que nos quedamos en la anécdota. Entonces, esta sentencia nos preocupa, pero nos preocupa mucho más que no vayamos a lo que decía antes Rosa, que aquí lo que se trata es que, por ejemplo, en este caso el presidente del gobierno, que lo prometió, y si vuelve a ganar las elecciones, pues que lo haga, que derogue las partes más lesivas de la reforma laboral. Entre ellas está estas situaciones que solo hacían agravar una situación de indefensión. Y luego la cara dura se puede controlar de otra forma, porque ya hay elementos, ¿eh? Ya hay elementos para hacerlo, ya hay inspecciones, ya hay otras situaciones en las que no hay ningún problema y no hace falta culpabilizar a todo el colectivo, ¿no?
Y sobre todo que además las situaciones estas lo que están también poniendo en cuestión es la profesionalidad de los médicos que dan las bajas. Claro. O sea, que es que lo que estamos hablando es de que están poniendo en cuestión que personas que se supone que están, vamos, se supone, es que yo creo que nadie duda de que si vas al médico lo que te dice es lo que te conviene, porque entonces a lo mejor no irías. Pero yo desde luego desde UGT tenemos clarísimo que no podemos poner en tela de juicio el que un profesional de en este caso de la sanidad, un médico que considera que esa persona no está apta para estar en su puesto de trabajo, que se ponga en valor o en evidencia y se cuestione, como digo, el que esa baja está bien o está mal dada, porque entonces, ¿de qué les sirve el sistema que tenemos de funcionamiento para efectivamente justificar esa ausencia. Para nosotros absentismo no es una falta justificada al puesto de trabajo.
Sería más bien una falta no justificada, ¿no?
Y desde luego, sí, efectivamente, y desde luego nosotros lo que desde UGT estamos diciendo es que en este caso el gobierno en funciones dice que quiere negociar un estatuto de los trabajadores. No estamos dispuestos a sentarnos a negociar un nuevo estatuto mientras la reforma laboral no se derogue, porque entonces no vamos a llegar a ningún buen puerto.
Eso nos sirve para que yo os pregunte la carta de los Reyes Magos, ya que estáis hablando del futuro gobierno, pues quería saber que ayer lo hicimos con las asociaciones de autónomos, ¿no? Y Javi habló con ellos y estuvieron pues cada uno planteando aquellas medidas que creen que debieran afrontar los partidos. Hablo en plural porque parece que ninguno va a tener mayoría absoluta, con lo cual será, digamos, obligación, por lo menos en el Parlamento, de que sean varios partidos los que se pongan de acuerdo en un sentido en otro. ¿Y qué les podemos pedir desde el ámbito de lo público?
Bueno, ya que nos habías pedido hacer deberes sobre
sí.
Esto, nosotros planteamos dos cosas, cuatro cosas, ¿no? Que no es mucho tampoco, cuatro cosas. Uno del ámbito puramente afectado a lo público y otro de lo general para todos los trabajadores y trabajadoras. Del ámbito de lo público, nosotros nos conformaríamos con que, por un lado, se plantee la ejecución de las ofertas de empleo público que están pendientes y que están acordadas en los pactos de estabilización, más quitar la tasa de reposición. Porque la tasa de reposición lo que está haciendo es asfixiando a la administración y tiene un efecto perverso sobre la creación de empleo neto del país.
La tasa de reposición, vamos a recordarlo, es esa tasa que obliga a las administraciones a cubrir aquellos puestos se quedan libres por jubilaciones, fallecimientos y otro tipo de bajas. A veces, durante la crisis, esa tasa ha sido incluso no del 100%, sino del 50%. Es decir, que se cubran la mitad de las bajas o incluso menos, ¿no?
Nosotros cuando hablamos de la eliminación es porque esa tasa lo que hace es la imposibilidad de que ante una nueva necesidad cualquier administración cree empleo. No solo sustituya a quien se va, sino crear empleo. Y
eso
cuando
es.
Económicamente es viable, hay recursos y el servicio es necesario, pues lo que tiene que hacer es permitir que cualquier administración cree ese empleo. Segundo, los salarios. Los salarios de los empleados públicos teníamos un pacto hecho hasta 2020 y se tiene que ejecutar. Porque eso también, ante una perspectiva de crisis, hay que tener en cuenta que no solo nos beneficia a los empleados públicos, sino que cualquier salario que suba a cualquier trabajador, igual que las ganancias de la empresa, repercute en el consumo directo y en la reactivación de la economía cuando nosotros dependemos principalmente del consumo interno. Y luego ya en el plano general, lo que hemos dicho de la reforma laboral, que no me repito, y que se concretan dos cosas principales, en los convenios sectoriales, es decir, hay que recuperar que el convenio sectorial es el que prevalece respecto a los convenios de empresa que vayan por debajo. Eso haría subir los salarios y las condiciones de un montón de gente que ahora está sin convenio. Y luego el tema de la ultraactividad, que esos convenios tengan vigencia y no que estén a tenor de que acaban y acaba su vigencia. Y por último, las pensiones. Yo creo que las pensiones necesitamos volver al Pacto de Toledo, recuperar esa visión de medio y largo plazo, no solo de ahora, y eso solo se puede hacer en un entorno con los sindicatos de clase que tenemos la posibilidad de defender, por un lado, a la gente que se integra en el mercado laboral, los trabajadores actuales que somos los que pagamos las pensiones y a los mayores que están recibiendo las pensiones. Y eso es muy importante, ¿no?
Rosa.
Sí, bueno, en general yo creo que la situación laboral la compartimos en gran medida y lo que está claro es que la creación de empleo debe de ser fundamental porque se ha destruido muchísimo empleo con motivo de la crisis y ese empleo...
Hablamos de empleo público.
Empleo público. Empleo privado también hay, pero en este caso, como estamos
claro,
hoy en día hablando del empleo público, me voy a referir al empleo público. Se ha perdido muchos puestos de trabajo por la crisis, por el aumento de las jornadas laborales. En la Comunidad de Madrid estamos reivindicando la vuelta a las 35 horas. En otros ayuntamientos se ha recuperado, pero en la administración y en otras comunidades también, pero en la administración de la Comunidad de Madrid nos están negando el poder sentarnos a negociar para la recuperación. Las 35 horas no es por trabajar menos, es porque eso crea empleo. En su momento se destruyó. Cuando se aumentó la jornada por decreto, se destruyó empleo. Hubo contratos que no se renovaron y esas plazas se han perdido. Entonces, lo que no podemos hacer ahora es tener lo que se hablaba, lo que comentabas de la tasa de reposición, que te limita. No vas a recuperar empleo, como mucho no vas a perder si consigues llegar al 100% de la tasa de reposición, pero lo que se ha perdido hay que conseguir recuperarlo. Y desde luego, desde el 2010 nos recortaron un 5% en los salarios. Yo sé que los empleados y las empleadas del sector público tenemos, en algunos casos, la espada encima, porque los presupuestos son los que nos regulan nuestras condiciones laborales, pero somos los paganos en que nos recortan recursos, nos recortan salario y al final somos los que prestamos servicio en esos servicios públicos que la ciudadanía necesita cuando está más dependiente. Y desde luego es fundamental mejorar en el empleo, mejorar en la prevención de riesgos laborales y que no haya, por desgracia, tantos accidentes de trabajo en todos los ámbitos del mercado laboral. Ya no me centro solamente en lo público. Y desde luego tener en consideración, porque nos preocupa en gran medida, que las condiciones de igualdad en los centros de trabajo y en las propias administraciones públicas no se está aplicando como consideramos que por ley debería de hacerse.
Muy bien, pues esta es la carta a los Reyes Magos, evidentemente en síntesis, porque daría para mucho cada uno de estos puntos que nos han sugerido Juanjo y Rosa, pero es que tenemos pendiente a la UNED, que también tiene oferta de empleo público. El Gobierno en funciones ha aprobado la oferta de empleo público 2019 de esta universidad. Son 155 plazas y vamos a hablar de ello con Miguel Miguens, que es vicerrector de personal docente e investigador de la UNED. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel, el Consejo de Ministros del 18 de octubre aprobó la oferta de empleo público de 2019 de la UNED. Una oferta de empleo público que, en primer lugar, bueno, estamos hablando de 155 plazas, pero supongo que son a nivel nacional, porque la UNED tiene centros en muchos lugares de España.
Sí, bueno, son a nivel nacional, pero estas plazas de las que estamos hablando son para cubrir puestos de lo que se conoce como la sede central de la UNED aquí en Madrid. Es decir, todas estas plazas que están aprobadas por este Consejo de Ministros son plazas que se van a dotar para aquí, para Madrid, para la sede central de la UNED,
pues mejor,
para sus centros asociados.
Mejor me lo pones, porque en ese caso los oyentes de Madrid Trabaja estarán más interesados. Es una oferta de empleo público que naturalmente se divide, digamos, en los dos campos en los que tenéis plantilla, ¿no? Por un lado, todo lo que se refiere, por así decirlo, a profes, ¿no? Y, sí. Y luego, por otro lado, a la personal de administración y servicios.
Sí, sí, como se señala en la referencia del Consejo de Ministros, se habla de 155 plazas, serían 116 para profesorado, que son 96 plazas entre contratados, profesores contratados, doctores y titulares de universidad, y 20 plazas para catedráticos de universidad por promoción interna. Uh-huh. Esas son las que se dotarían para lo que se conoce como el personal docente e investigador, plazas de laborales, los contratados doctores, y de funcionarios, que son las de profesor contratado doctor y las de profesor titular. Y además, nos ha autorizado el Consejo de Ministros una oferta de empleo público también para lo que se conoce como personal de administración y servicios. Son 39 plazas, en este caso 20 para personal funcionario y 19 para personal laboral. También en el caso del personal de administración y servicios han autorizado otras 77 plazas a mayores para promoción interna del personal de administración y servicios, es decir, el personal que ya está trabajando en la UNED, que puede acceder a otro tipo de plazas por promoción interna, mejorando las condiciones laborales que tiene en ese momento.
Eso es importante para los trabajadores que en estos momentos desarrollan ya la labor dentro de la UNED. Vamos un poquito, sí, por partes en cuanto al personal docente e investigador, que son 96 plazas, digamos, las que podemos acceder desde, si no estamos trabajando dentro de la UNED. ¿Podemos, sí, avanzar un poquito cómo son en estos casos los procesos de selección habitualmente?
Sí, bien, estas plazas consisten en el caso de los laborales, en el caso de los contratados doctores, consisten en un concurso de mérito. Es decir, se hace una convocatoria pública a través del BOE, esa convocatoria se publica de forma abierta y puede concursar a este tipo de plazas cualquier, digamos, investigador, cualquier otro profesor que esté acreditado a esa figura por lo que se conoce como la ANECA, que es la agencia que evalúa el profesorado, le da una especie de certificado diciendo que puede concursar a esas plazas de contratado doctor, y todas esas personas que estén en el sistema universitario español podrían concursar a este tipo de plaza. Eso es un concurso de méritos. En el caso de los funcionarios, se trata de una oposición en el sentido clásico de los funcionarios. Eso son 42 plazas. También es una convocatoria que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y se saca también una convocatoria con determinados perfiles. Esto sucede siempre en el caso de los profesores de universidad. Son plazas que salen específicas para un perfil, por ejemplo.
Para una asignatura, por así decirlo, ¿no?
Civil, ¿no? O sea, entonces sale con ese perfil y pueden acceder todas las personas que tengan, digamos, una trayectoria en el ámbito del derecho civil en España y que además estén acreditados para la figura de profesor titular de universidad por esta agencia que se llama ANECA.
Sí.
Entonces, de esta manera, los profesores posteriormente, una vez solicitan el concursar estas plazas, tienen que elaborar un material, un proyecto docente, un proyecto de investigador y su historial académico. Eso lo presentan a la comisión que les evalúa, al tribunal que los evalúa, y tienen que además hacer una exposición pública de todo ese material.
Ya. Hay que decir que, en cualquier caso, además de la acreditación en ANECA, para ser profesor en el ámbito de personal laboral, ¿se necesitaría también el doctorado o con la titulación universitaria?
Como ya dice la categoría de la plaza, profesor contratado doctor, tiene que ser doctor. Claro.
Vale,
o sea,
vale.
Primero habrá hecho su tesis doctoral, habrá obtenido el doctorado, habrá quizá ha tenido otras contrataciones de carácter temporal y finalmente, si la ANECA le da este certificado por los méritos que viene acreditando, el de la acreditación al contratado doctor, es cuando puede acceder a estos concursos que ya son para lo que conocemos como plazas permanentes. Es decir, la plaza de profesor contratado doctor es una categoría laboral, es decir, es no funcionario, pero tiene carácter fijo, de carácter permanente.
Que tiene estabilidad en ese puesto, ¿no?
Sí, es ese puesto, o sea, la plaza del profesor contratado doctor es la plaza por la que, digamos, el profesor universitario adquiere, digamos, esa estabilidad laboral.
Claro, eso es importante, pero también es importante que repasemos la convocatoria para personal de administración y servicios. ¿En qué categorías se van a convocar las plazas? Porque administración y servicios es muy amplio.
Sí, las plazas de administración y servicio se convocan, como dices también, en distintas categorías, ¿no? En distintos. Primero, en el personal funcionario, las dos grandes categorías serían de personal funcionario y de personal laboral. Dentro del personal funcionario también tenemos distintas categorías. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama el subgrupo C1, que vamos a tener ahí tendríamos un acceso libre de 16 plazas, que son puestos que, digamos, que requieren lo que sería el equivalente a la EGB o a la educación secundaria obligatoria. Serían puestos más básicos para cubrir cuestiones que tienen que ver con oficios de la universidad. Pueden ser puestos de jardinería, de grabadores de datos, de conserjes, etcétera. Después también tenemos plazas de lo que se llama grupo A2. En el A2, que ya son los antiguos diplomados universitarios, o sea, son plazas de mayor cualificación a las que, como te vuelvo a reiterar, podrían acceder personas que han obtenido una diplomatura universitaria. Y dentro del personal funcionario también ofrecemos plazas de A1, o sea, ahí sería solamente en una plaza, en la que ya tienen que tener el grado o la licenciatura universitaria. Eso en relación con los funcionarios. En relación con el personal laboral, se habla, también tenemos plazas de dos grupos, lo que se llama el grupo 3, en lo que convocaríamos 12 plazas, y que son puestos, vamos a decir, de administrativo, o sea, puestos de administrativo para cubrir distintas funciones que tienen que ver con las gestiones que se realizan en nuestra universidad. Y también dentro de ese personal laboral tenemos plazas del grupo 1, que serían plazas de mayor cualificación. En este caso tenemos 7 plazas, pues que tendrían que ver con la gestión de procesos informáticos, cuestiones de planificación universitaria, de calidad. En la unidad, por ejemplo, también de atención a la discapacidad, pero serían plazas ya de mayor nivel.
Sí, sí. Serían título universitario, en definitiva.
Con título universitario y de lo que se considera de un jefe de servicio hacia arriba, o sea, vale. en la escala laboral.
Administrativa. Lo interesante es que ahora cada uno de esos procesos se tiene que ir publicando en cuanto a las bases en el propio boletín oficial del Estado. ¿Tenemos un cálculo de cuánto puede tardar, más o menos?
Se tarda diferente. Pensad, por ejemplo, en el personal docente e investigador se tarda un poquito menos. Nosotros ahora como universidad, también tenemos el Consejo de Gobierno, tiene que aprobar esta oferta de empleo público y enviarla al BOE. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es autorizarla. Nosotros ahora publicamos la oferta de empleo público en el BOE, como bien dices, posteriormente vienen las convocatorias. Uh-huh. Entonces, La convocatoria del PDI, nosotros estimamos de que ya vamos a poder sacar convocatorias en diciembre. O sea, en diciembre de este año podemos publicar la convocatoria. Entendemos que de no todos los profesores titulares ni todos los contratados doctores, pero sí ya de un gran número de esas convocatorias del profesorado, y son convocatorias que se resuelven aproximadamente 2 o 3 meses. Es decir, esas personas se podían incorporar, vamos a decir, en febrero o en marzo a la universidad.
Muy bien.
Los procesos de... O sea, piensen también que en el caso de los profesores no se presenta tanta gente porque son plazas especializadas que requieren de mucha preparación.
Claro.
En el caso del personal de administración y servicios, los procesos son un poco más lentos también debido al número de personas que se presenten. Nosotros en la última oferta que teníamos de consolidación de empleo se han presentado 12.000 instancias.
Claro.
Y a 150 plazas aproximadamente se han presentado 12.000 personas. Entonces, todos esos procesos requieren de un tratamiento que los plazos hacen que sean más largos. Entonces, entendemos que hasta final o más allá de mediados del 20 no se pueda incorporar esas personas del personal de administración y servicios.
Pero es bueno que lo sepan, Miguel, porque siempre les decimos que las oposiciones hay que prepararlas con tiempo y entonces es necesario que se pongan ya a estudiar, aunque tarde un poquito más.
Claro, esto le da tiempo para estudiar, para que puedan entender que esto, o sea, en cuanto se publique en el BOE la oferta de empleo público, pues ya pueden saber que esto va a ocurrir en 6-7 meses y ya pueden ir, digamos, preparando esas oposiciones cualquier aspirante que desee concursar.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado muy claro para los oyentes de Madrid Trabaja que aspiren a cualquiera de estos puestos que nos ha detallado Miguel Miguens, vicerrector de personal docente e investigador de la UNED. Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos también entrevistado. Yo quiero también acabar señalando la importancia de esta oferta de empleo público para nosotros. En el caso del personal de administración y servicios, hacía casi 12 años que no teníamos plazas para sacar libres, para poder dotar a nuestra estructura administrativa de estas personas y que esto posibilite un rejuvenecimiento y una modernización de la plantilla. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Metro ha sido escenario de muchas películas. En 1980, Fernando Trueba presentó Ópera Prima, jugando con la simbología de una de las estaciones más emblemáticas del suburbano. Ariadna Gil y Coque Maya protagonizaron en 1992 un corto, El Columpio, grabado íntegramente en un andén. Solo 8 minutos que sirvieron para ganar el Goya al mejor corto de ficción en 1993. Cada año se ruedan entre 10 y 20 escenas de cine o anuncios publicitarios.
Metro de Madrid, 1919-2019. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, partido de vuelta de los octavos en la Champions femenina. En el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Manchester City. A las 8:30, jornada de la Euroliga de baloncesto. Bayern, Real Madrid. Y a las 9, en el 101.3 y en el 106 de la FM, no te pierdas el derbi en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Repasamos oportunidades de empleo público con una bolsa de empleo para educadores infantiles en Campo Real.
Sí, puedes inscribirte si tienes una titulación superior relacionada con la educación infantil. La selección se llevará a cabo por medio de una oposición y de un concurso de méritos y puedes inscribirte desde hoy hasta el 18 de noviembre.
Otra bolsa de empleo para profesores de música en Villar del Prado.
Profesores de piano, cuerda frotada, viento metal y percusión. Se les pide la titulación en esa especialidad y también el certificado de delitos sexuales. El plazo se abre hoy hasta el día 13.
En Villa de Daganzo, un puesto de monitor de Cayuquembo. Y otro de voleibol.
Sí, los aspirantes deben tener la titulación de instructor nacional de KSDI para el puesto de Cayuquembo y de entrenador nivel 1 de voleibol para el de voleibol. La selección será mediante un concurso de méritos y puedes presentar tu solicitud hasta el 6 de noviembre.
No me da tiempo a hacerte el examen sobre el Cayuquembo porque tenemos que hablar de preparación de oposiciones. Y ya tenemos a Rafael Montes. Muy buenas, caballero.
Hola, buenas tardes,
¿cómo,
Javier?
¿Cómo andas?
Muy bien, aquí estoy, tranquilo, feliz, en paz.
Bueno, ¿y qué nos vas a comentar hoy? ¿Qué pista nos vas a dar para que preparemos de forma adecuada cualquier oferta de empleo público?
Pues nuestra pildorilla para hoy hace referencia a las horas de estudio. Una de las preguntas mágicas es cuántas horas de estudio se necesitan al día para preparar correctamente unas oposiciones. Y bueno, la verdad es que no hay un número mágico que dé garantías porque la suerte al final es un factor importante. El número de horas que tengamos que dedicar al estudio para obtener un buen resultado va a depender de factores como nuestros conocimientos previos, nuestra capacidad de concentración y nuestro ritmo de aprendizaje. Uh-huh. Habitualmente nos encontramos con dos perfiles opositores, que por un lado tenemos el que solo se dedica a opositar, y por otro...
El perfil, el opositor profesional, ¿no?
Ese es el pro, efectivamente. Sí. Ese es el nivel pro. Y bueno, frente a ese que tiene a lo mejor este amparo, a lo mejor acaba de terminar la carrera, luego tenemos a una enorme cantidad de opositores que compatibilizan su trabajo actual con las oposiciones. El primero estudia jornada completa y le puede dedicar pues a lo mejor unas 8 horas al día, 6 días a la semana, y con esa jornada en un curso de preparación tiene bastantes buenas posibilidades de aprobar. Depende del grado de dificultad de la oposición, porque hay notarias, Javier, que se plantean en varios años.
Claro.
Las oposiciones de secundaria, por ejemplo, las que yo preparo, nos las preparamos a 2 años vista, o sea, que imagínate.
Claro.
Pero bueno, en general en un curso escolar se puede llevar casi todos los temas preparados y casi todas las prácticas. Y luego tenemos al otro opositor, que es el que dedica media jornada a estudiar oposiciones, que equivale aproximadamente 4 horas de lunes a viernes, y si tuviera el sábado libre, dedicar las 8 horas completas, es decir, que fíjate, ¿eh?
Sí.
Y luego, esto sí, como todos, ¿eh? Descansan los domingos. Pues en esa situación, en un curso se puede llevar bien estudiada la mitad del temario y los supuestos prácticos más o menos trabajados, aunque no dominados.
Ya.
Realmente, un opositor con este perfil tendría la mitad de posibilidades de aprobar, eso es innegable. Pero yo quisiera romper una lanza a favor de esta gente que está trabajando y que al mismo tiempo también prepara posiciones, porque pese a todo, de verdad que tiene posibilidades. Si la suerte le favorece, le preguntan uno de los temas estudiados, si caen las prácticas que luego él sabe manejar, entonces voy a probar. Es verdad que la persona que trabaja y solo puede dedicarse posiciones a media jornada depende más del factor suerte. Pero también es verdad que la experiencia y madurez adquiridas en el trabajo y la sensación de seguridad le permiten equilibrar la balanza. En esa situación, de verdad, que el apoyo de la familia que les dé en casa es fundamental.
Bueno, pues ha quedado muy claro, Rafa. Seguiremos comentando asuntos que son interesantes a la hora de preparar unas oposiciones. Muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Bueno, Rosa, tenemos 20 segundos para comentar que ya tenemos fecha para los resultados de los exámenes del SERMAS.
Los exámenes del SERMAS de las categorías de auxiliares administrativos, técnicos de cuidados, auxiliares de enfermería, enfermera y enfermera del SUMA 112 el lunes 4 de noviembre. Luego, a partir de ahí, las fechas para entregar la documentación.
Porque luego habrá un concurso de méritos. Una cosa es que se aprueben estos exámenes.
Efectivamente, efectivamente.
Gracias, Juanjo. Gracias, Rosa. Y la semana que viene os espero por aquí. Nosotros nos marchamos, llegan las noticias, después Madrid Directo. Y mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.